El domingo es 8 de septiembre, celebramos la natividad de la Virgen. Celebramos la, pues, la Virgen de septiembre. Evidentemente hay muchas localidades de Navarra en fiestas en honor a ese, a esa natividad de la Virgen, pero también celebramos aquí en Pamplona un día importante, un día muy importante, el Día del Privilegio de la Unión. Hace 601 años se firmaba la unión entre el burgo, la ciudad y la población, entre Navarrería, San Cernin y San Nicolás, y nacía, ¿no?, lo que hoy conocemos como Pamplona. Sobre este aniversario, este 601 aniversario, vamos a hablar con nuestro compañero Pedro del Guayo, él es historiador. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
El año pasado celebramos por todo lo alto ese 600 aniversario, pero creo que es una fecha que los pamploneses tenemos que celebrar año tras año.
Así es. De hecho, lo has comentado muy bien, has utilizado la palabra, ¿no?, ese nacimiento de la ciudad, porque claro, Pamplona es muy antigua. Pamplona y lo que había antes de Pamplona, ¿no? La población que había antes, estamos hablando de por lo menos el siglo VIII antes de Cristo. Pero claro, durante luego lo que se conoce como la Edad Media, ¿no?, pues como bien también has señalado, los tres núcleos, ¿no?, los tres núcleos de población, que solemos simplificar muchas veces y decir los tres burgos, aunque tú también lo has dicho muy bien, la población, el burgo nuevo, el burgo de San Cernin y la ciudad, ¿no?, de Navarrería, pues es, claro, cada una va a su línea, por su camino, porque tenían diferencias jurídicas, de muchas cosas. Y es a partir del 8 de septiembre de 1423 cuando nace, eso es, ¿no?, es casi el cumpleaños de Pamplona, uh-huh, como tal como la conocemos, como la ciudad ya unida, eso es, sí, sí, uh-huh, sí.
Se dejan atrás reyertas que había, incluso guerras, ¿no?, que había entre claro, las tres poblaciones.
Sí, porque claro, la ciudad de la Navarrería, ¿no?, lo que antiguamente era la Pompeyo romana, ¿no?, y la Pamplona originaria, al ver, ¿no?, colocar frente de él, ¿no?, al burgo de San Cernin y luego poco tiempo después el burgo nuevo, la población de San Nicolás, están juntos pero no revueltos. Los de la Navarrería están bajo el gobierno del obispo, los de San Cernin y San Nicolás tienen sus leyes, sus foros, sus privilegios, no se pueden mezclar. Vivimos hoy en día, para poder entender ello, pues tenemos que hacer un poco un ejercicio mental, ¿no? Porque no es que sean vecinos y no, es que ya las propias leyes ya son diferentes de unos y de otros. Esos matrimonios mixtos ni siquiera se podían llevar a cabo ni estaban bien vistos. O sea, es un mundo diferente al que nosotros conocemos. Y claro, y eso traía pues pequeñas rencillas, pequeños problemas. Fíjate, hoy en día ya los que viven en campo, los que tienen tierras, huertas y demás, ¿no?, pues entre los vecinos, que si tu oveja ha entrado en mi huerta, que si, ¿no?, que se ha comido, bueno, los problemas que puede haber, ¿no?, de las lindes, los mojones, pues claro, antiguamente, pues todas estas cosas también se magnificarían mucho más. Y al final, pues bueno, pues como bien has dicho, a lo largo de todo lo que es el siglo XIII, sobre todo, tenemos esos dos grandes conflictos, ¿no?, la Guerra de la Población y la famosa, más conocida, la Guerra de la Navarrería, que ya son ya, ¿no?, ejemplos ya de violencia extrema. Pero quitando esos grandes conflictos, a lo largo de los siglos sí que había rifirrafes más pequeños, más personales, más locales, ¿no?, pues entre los habitantes de estos tres núcleos. Entonces, la convivencia no es que, ojo, tampoco tenemos que pensar que fueron una época de constantes guerras, luchas y odios, tampoco es eso, ¿eh? Porque al final, oye, pues el ser humano pues tiene un lado bueno, también un lado malo. Claro. Es así, o sea, tampoco es que fuesen unos siglos de un chorreo de sangre constante, no, tampoco es eso.
Bueno, y desde entonces el rey Carlos III, que fue quien selló esta unión, pidió que cesaran, ¿no?, todas las hostilidades.
Sí, porque al final, vamos a decir así, que el desencadenante, la gota que colmó el vaso, ya la situamos, eso es, en la época de Carlos III, en un par de situaciones muy concretas. Hubo una cuando Carlos llamó a su hija Blanca, que había tenido ya al futuro príncipe, bueno, ya era ya, pues nada más nacería, ¿no?, príncipe de Viana, Carlos, lo trajo, vino a Navarra, a Olite, que es donde estaba Carlos, ¿no? A presentar al heredero, al futuro heredero, ¿no? que luego no fue, pero bueno, al futuro heredero, ¿no? Del reino de Navarra. Y ya en ese momento ya hubo una tensión gorda entre los habitantes los habitantes de los burgos, ¿no? De Pamplona, por no estar diciendo aquí las universidades o los núcleos de población. Ya hubo una tensión a ver quién eran los que tenían que ir delante, detrás, primero. Claro, porque a ver, primero quién se presenta, ¿no? Quién da su. No,
Claro.
quién sabe, los de la Navarrería. Ya hubo conflictos. Y ya cuando ya fue ya el acabose, es cuando en el año, eso estamos en el año 1423, cuando el rey Carlos trajo a su nieto, el príncipe Viana, Carlos, a Pamplona. Y aquí también se debió montar una tensión que estuvieron a punto, incluso se sabe que estuvieron a punto de llegar otra vez a las manos, pero además de manera muy fuerte. Y al llegar Carlos es cuando los regidores de los tres núcleos le piden a Carlos pues que solucione esto. ¿Cómo? Unificándolos a todos bajo una misma autoridad, bajo una misma ley, bajo unas mismas costumbres. Y de esa forma pues se quitan ya esas barreras que tenían desde hace siglos, ¿no? Que eran los causantes de estas desavenencias, ¿no? De estas luchas que había.
Ahora vamos con esos 10 jurados, ¿no? Que regían la ciudad. Pero me interesa saber, simplificando un poquito, Pedro, ¿quiénes poblaban cada zona de el burgo, la población y la ciudad?
Originariamente te refieres, o sea, al
Sí,
principio.
sí.
Claro, porque esto es, no, esto es claro, es un proceso. La fundación, por ejemplo, del burgo de San Fernando la tenemos en el siglo XI. La población nueva, la de San Nicolás, la tenemos ya para el año 1107, ya se sabe que ya estaban, o sea, habría sido décadas después. Claro, luego ya una vez pasan los siglos, ya eso ya se pierde, ¿no? De dónde eran los orígenes de cada
Claro.
uno. Originalmente aquí en Navarra, perdona, en Navarra, en la Navarrería, lo que se conoce luego, ¿no? Como una Navarrería, eran locales, eran autóctonos de aquí, de Pamplona, de toda la vida, los PTVs
Sí.
pues de toda la vida, dedicados a agricultura, ganadería, siervos del obispo, pues trabajarían las huertas, ¿no? De alrededor de Pamplona, las tradicionales, fíjate, ¿no? La Magdalena, toda la zona de Rochapea, toda esa zona serían los que vienen viviendo en este lugar desde siglos atrás. A partir del siglo XI, en el burgo de San Fernín, son francos, vienen de la zona de Toulouse, y entonces se van a dedicar más, aprovechando el camino de Santiago, entre otras cosas, se dedican más a la artesanía, al comercio, ¿vale? Que ya es diferente, ¿no? Aquí ya estamos hablando de sectores ya diferentes. Y luego lo que es la población, aquí ya hay un poquito más mezcla. La población, según consta, según, ¿vale? Pues historiadores y demás, pues población venida de la zona norte de Navarra, de la zona de montaña, locales de la cuenca. También, ¿vale? Y entonces también parece que está bastante relacionado el aumento de este burgo, el nacimiento, con la construcción de la catedral románica de Pamplona, la Santa María, de trabajadores que aprovechan, ¿no? Pues la construcción de esta catedral para instalarse en esa población. Entonces, esto lo que sería la población agrícola es un poco más una mezcolanza, un poco, ¿no? Pues
Claro.
de gentes del norte de Navarra, locales de la cuenca, etcétera, etcétera.
Claro. Como vemos, luego la historia se repite, ¿verdad? Hay barrios de Pamplona que surgen precisamente barrios obreros, de gente que viene de fuera. Al final, la historia
Sí,
siempre se
sí,
repite. Por cierto, Pedro, volvemos a los 10 jurados. ¿Por qué cada uno tenía un distinto peso dentro de esa nueva ciudad?
Sí, la verdad que eso es. Los que se llevan el número mayor son los de San Fernín. Viene no por, mira, si tenemos en cuenta la antigüedad de las poblaciones, la más antigua es la Navarrería. ¿Vale? Porque históricamente es la ciudad de Pamplona romana. Luego pondríamos en segundo lugar a San Fernín y en tercer lugar sería San Nicolás. Pero a la hora de repartir los jurados, el que se lleva mayor número es San Fernín, luego tenemos a San Nicolás y por último es la Navarrería. Viene por la antigüedad de sus leyes, de los privilegios de las leyes. Porque claro, la Navarrería en el año 1273, 76, perdón, fue destruida. Cuando décadas, 90 años después, se vuelve otra vez a poblar, ¿vale? Creo que era el rey Carlos el Calvo, de la dinastía de los Capeto, que es el que da la autorización para la nueva población de la Navarrería, es cuando a la Navarrería se le otorga sus nuevas leyes, con la nueva planta y demás. Y entonces se convierte en la última en aparecer. ¿Me explico? ¿Vale? Sí, o sea, no, claro. Aunque históricamente es la más vieja, es la más nueva porque surge después de una gran destrucción. Eso es. Entonces, ateniéndonos a la antigüedad de cada población, se reparte esos jurados, como dices, y en el orden está San Fermín el primero, porque sí que, ahora sí que es el más antiguo, una vez destruida la Navarrería, la población, que es la segunda décadas después, y la Navarrería, que surge ya pues en el siglo XIV, entrado ya décadas del siglo XIV, segunda mitad.
Bueno, hay, si podéis, hay una canción de una letra escrita por Iñaki Lacunza que, oye, pues a grandes rasgos y en apenas 2 minutos y pico, resume muy bien la historia del privilegio de la Unión. La verdad es que merece la pena siempre escuchar al bueno de Iñaki Lacunza cuando habla de Pamplona. El año pasado, Pedro, celebramos el 600 aniversario del privilegio de la Unión, de la firma del privilegio de la Unión. El año que viene celebraremos el 600 aniversario del fallecimiento de quien lo promulgó, ¿no? De quien movió ese privilegio de la Unión, Carlos III.
Sí, así es. Es que es el vínculo que tiene el rey noble en Pamplona es muy grande, ¿no? Porque como es el hacedor del privilegio, pero es que es eso, ¿no? Casualmente, un 8 de septiembre, pero de 2 años después, del 25, de 1425, es cuando fallece. Y entonces, claro, pues también tenemos ahí una fecha ya vistas para dentro de un año que habrá que también recordar, ¿no?
Habrá que preparar algo, ¿eh?
Habrá que preparar alguna cosa, no lo dudes.
Si no lo hacen las instituciones, pues lo haremos nosotros.
No lo dudes.
Por cierto, estamos como ciudad está cogiendo entidad este festejo que quizás pues muchos tenían olvidados.
Yo por lo menos lo que he visto durante todos los años que llevo aquí en este mundo, yo creo que sí. Yo creo que está cogiendo un poquito ya un tirón. Y luego también es cierto que sí que es una fecha que pasa muy desapercibida. Acabamos de venir del verano. Tenemos más, yo creo, a la vista San Fermín chiquito, por lo menos, ¿no? Claro, un poco así lo que es la identidad festiva de Pamplona. Y este 8 de septiembre pasa un poco más desapercibido. En nuestras manos está, en vosotros, en las radios, en prensa, ¿vale? Historiadores, divulgadores y también lo que es la clase política, ¿no? El darle cada vez más peso, más presencia y crear, ¿no? Pues una festividad como Dios manda, porque al final es nuestro cumpleaños como pamploneses.
Bueno, pues de pronto tú saldrás a cantar, ¿no? El domingo.
El domingo.
O a intentarlo, por lo menos, ¿no?
A intentarlo.
Bueno, pues disfrutaremos del día 8 de septiembre de este privilegio de la Unión. 601 aniversario. Pedro del Guayo, como siempre, un verdadero placer charlar contigo de historia de Pamplona.
Muchísimas gracias a vosotros.